O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Buenas tardes, Germán Martínez.
Giro.
¿Sí eres tú?
Aquí estoy, me vengo fugando también. No, un saludo a todos en el estudio. Aquí está muy bonito, está más grande. Aquí. Y yo, Ciro, te traigo...
Fórmula Madrid.
Sí, Fórmula Madrid. Yo te traigo un relajo. Allí es un relajo si no estás tú, ahí en la pecera, en la cámara, si no... Duele a... Yo creo que Miriam lleva tortas de tamal y ya sabes, son esos. Se portan mal. Peregrino, ya ves que se murió el señor Rocha y se quedó en su silla. Te fuiste tú y ya está sentado en tu silla el señor Peregrino. Ahora lo ven López Dóriga y Pepe Cárdenas y le dan la vuelta. Al señor Peregrino.
Auxilio, Ciro.
Quedar allá con...
Auxilio,
y este,
Ciro.
Pero bien. La verdad es que todo en orden. Y aquí está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Vengo a ver si los reyes de España nos piden perdón por traer a Ciro acá. Pero los ando buscando la casa real. Y a ver si toco la puerta.
No está tan lejos de aquí, ¿eh? No está tan lejos.
Y pero muy bien aquí... También aquí hay galletas, hay pan, todo muy bien. Y un saludo al querido auditorio, ahora desde Madrid, España. Y la verdad es que me acordé de García Lorca y dice que el español que no ha estado en América no sabe qué es España. Y yo digo que el mexicano que no le reconoce a España lo que es España, hablamos español, no es un mexicano completo. Somos la suma de España y nuestros pueblos originarios. Somos Teotihuacán y somos Madrid. Somos las Yácatas de Sinsunzan. Somos Tajín de Veracruz y somos la Castellana. Somos el Museo del Prado. Somos el Museo de Antropología donde está la Gran Piedra del Sol. Y somos aquí donde está Goya. Somos eso somos. Son nuestras dos raíces que nos hacen sentir mexicanos. Y yo aquí me siento profundamente orgulloso de ser de Michoacán y de saludar a Michoacán y de querer a Michoacán y de no renegar de hablar castellano, de Castilla, castellano de acá. Y esto que hace Fórmula es ampliar nuestros lazos en castellano. Esto es maravilloso, poder hablar desde aquí a México en una lengua que nació aquí, en Castilla, y que es parte de México. Y que México, con Octavio Paz, que México, con infinidad de escritores, con Alfonso Reyes, con gentes que estuvieron aquí en la embajada, que le dieron lustre y culto, con González Martínez, la hicimos grande a nuestra lengua. Y México es más grande que todo, y vamos a salir adelante, Ciro. Yo estoy muy contento, te veo muy contento, te veo muy bien, te veo ya en forma.
Ya,
y muy bien, la verdad.
Bueno, qué bueno, qué bonito lo que acabas de decir sobre España. Lástima que el tema hoy pues no tenga que ver con España, sino más bien con nuestros otros amigos y vecinos, Estados Unidos. Y el señor Ken Salazar. Hay un punto de razón en lo que acaba de decir la presidenta Sheinbaum. Pues sí, el embajador Ken Salazar decía unas cosas y ahora esas cosas las ve con otra óptica. Más allá de que su crítica al fracaso de la política de abrazos no balazos, a esta altura sea casi una redundancia, sea un lugar común. Esa política fracasó y fracasó trágicamente.
El señor, mientras el señor embajador, mientras le abrieran las puertas de Palacio y entraba con derecho de picaporte, andaba de queda bien ahí. Yo lo dije varias veces en el programa y que lo extrañemos hoy, pues lo van a extrañar en Palacio Nacional. Lo primero que hay que decir es que sí, México es un país soberano, Ciro, y no aceptamos instrucciones del procónsul, embajador, sea Morrow, sea Negroponte, o sea quien sea. Yo me acuerdo que alguna vez a Carlos Pascual lo corrieron de México y...
Felipe Calderón, y, pues, no sí, lo corrió, sino lo criticó.
Y ya, o sea, bueno. Y entonces, nosotros somos soberanos. Y sí, yo le digo al embajador, y los patrones de los narcos que viven al otro lado del extranjero, en Estados Unidos, los patrones a los que les llega el fentanilo, los patrones a los que... les llega, pues ni modo que los narcotraficantes y los narcomenudistas anden ofreciendo la droga en Beverly Hills o en Miami, o que les abran ahí las mansiones de los ricos que se drogan en Estados Unidos. El tema del consumo está allá, empieza a estar en México, ese es nuestro problema. Y lo que debemos hacer es por México, por las mexicanas y los mexicanos, y después reclamarles a los patrones de los narcos que son norteamericanos, ¿qué están haciendo ellos también? Por eso yo he hablado aquí de un tratado trilateral de seguridad, para que no sea caprichos, para que no se lleven al mayo un día y al otro día no le digan nada al gobierno y el gobierno se quede en la tonta. López Obrador se quedó en la tonta cuando se llevaron al mayo y luego les echó la culpa. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta, también, que porque se llevaron al mayo se desató los problemas en Sinaloa.
No.
Ahí sí les estaban dando abrazos. Y lo de los abrazos y balazos lo dijimos nosotros desde hace tiempo, lo dijimos desde antes de la campaña. No lo decimos cuando ya nos vamos, como se va el embajador. Y por supuesto que tiene razón la señora, pues un día decía, sí, señor, la señora, claro, presidenta, pues un día decía una cosa y ahora decía y ahora dice otra. La verdad, lo que pasa es que debe haber una cooperación institucional cierta, real, que no sea capricho de un embajador. Que no llegue un embajador a ofrecerles una cosa y luego se las acepten y al día siguiente le reclamen.
Bueno, vamos a pausa y continuamos con Germán Martínez, que está aquí en Madrid. ¿Vienes en helicóptero? ¿No?
No, yo soy como
Ahora hablamos de helicópteros. 8:20, vuelve. 8:25, dicen por ahí que no te creen que estás aquí en el estudio, Germán, que debe ser un truco. A ver, venga, nada más, pero ahí está.
Aquí.
Más para allá. Hace para acá, ¿no? Bueno, aquí está con nosotros. Qué gusto. Supongo que pediste licencia.
Claro.
Allá en el.
Sin goce de sueldo y.
No. Y te preguntaba al corte si habías venido. Sé que es difícil cruzar el Atlántico en helicóptero, pero hay algunos diputados para quienes nada es imposible, ¿no?
Nada.
¿Alguien te pidió que vinieras acá para resolverle un problema y te mandó su helicóptero?
No. Yo hubiera querido que nos dieran viáticos Grupo Fórmula, pero no. Sí. No, claro que pedimos licencia sin goce de sueldo para que no anden de chismes ahí. Y voy de paso, voy a Roma. Es un tema familiar, un tema personal.
Y paraste aquí en Madrid.
Paré aquí en Madrid.
Y
sí.
Ya sabíamos y le dijimos: si ese jueves estás en Madrid, finalmente bienvenido. Y te toca también, de alguna manera, estrenar los estudios aquí.
Sí, no. Y bueno, pues son las contradicciones de la 4T, lo de los aviones particulares, como el del gobernador de Sinaloa, que usó un avión para fingir que se fugaba. No ha demostrado que se fue, no ha demostrado que ha regresado a su familia a Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa después de la muerte.
Ni nadie se lo exige.
Ni nadie se lo exige. No, pues por eso, pero se lo debemos exigir y que aclare. Y yo soy como la presidenta, yo me vine en avión comercial. La presidenta se vuela en avión comercial. Yo soy como López Obrador, la primera versión, cuando viajaba en avión comercial. Luego ya agarran el gusto a los aviones privados militares. Sí. Entonces,
que son muy cómodos, son muy buenos. Te evitas colas, no se te pierden las maletas.
Entonces, es una farsa de eso de la austeridad republicana, como es una farsa la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos que va a defender los derechos humanos, es una risa. Como es una farsa la farmaciota que va a resolver el abasto de medicinas. Como es una farsa el título de la ministra Yasmín Esquivel. Como es una farsa la carta de recomendación que llevó la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del obispo Raúl Vera, como es una mentira y una simulación la 4T. Y la verdad, Ciro, ya desde aquí hay que decirlo con toda claridad, no busquemos eso de que una oposición responsable.
Lo no, que dijo el lunes Jorge Romero.
Normalidad, eso en una normalidad democrática. México vive hoy una anormalidad democrática, un despotismo democrático. Y lo que se requiere no es una oposición responsable, sino que lo responsable es ser oposición y oponerse tajante y crudamente. Lo que oponerse,
como hizo López Obrador.
Oponerse a los nombramientos, oponerse a las leyes que proponen, que son simulación. No ayudan. Oponerse a la prisión preventiva oficiosa. Oponerse, oponerse y oponerse. Y como sabía que venía a España, aquí de Miguel de Unamuno. Yo sé que en la 4T no leen, pero en el PAN todavía leen algunos. ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? Luchar. ¿Y cómo? Pues cuando tropezáis y miente uno, hay que gritarle a la cara mentira o mentiroso, diría yo. Y si tropezáis con uno que roba, gritarle ladrón. Y si tropezáis con alguien que dice tonterías a quien las oye y a una muchedumbre que se queda de boca abierta con esas tonterías, gritarles estúpidos y adelante, y adelante. La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía, dice Miguel de Unamuno, es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando. Decirle ladrón al ladrón, decirle tonterías a las tonterías, decirle mentiroso a quien miente. Y tenemos un gobierno mentiroso, un gobierno que miente una y otra vez en las mañanas. Ya, oponerse. ¿El PAN debe oponerse responsablemente? No. Lo responsable es oponerse. En la oposición están nuestras... casi la mitad de los votos nos mandan oponernos a la 4T. Nos ordenan oponernos. Y oponernos es radicalizarnos y oponernos es oponernos. Punto. Para oponerse hay que ser decentes y tener la cola corta. Eso es una condición de la oposición. Porque luego salen los yunes. Luego sale la Cintia esa de la Ciudad de México. Luego sale Pérez Dayán. O luego sale los dos senadores de Tabasco.
Del PRD.
Del PRD y de Michoacán. ¿Por qué? Pues porque le saben algo, porque le tienen algo, porque no son decentes.
¿Tú crees que ese es el caso de Pérez Dayán?
No sé, pero yo creo que el caso de Pérez Dayán lo tendrá que aclarar, sin duda. Lo que sí fue cobardemente congruente. Porque, en el mismo sentido, votó valiente quien había dicho otras cosas. Se vale cambiar de criterio. El ministro Pardo, por ejemplo. O y yo valiente y claro y con lucidez y con brillantez al ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Había algunos formalismos de los que se hizo Pérez Dayán. Pero en todo caso, Ciro, estaban votando a abrir la puerta para la discusión. Y Pérez Dayán siempre se sumaba a la mayoría, sí, y luego en el fondo nada le quitaba votar en contra en el fondo. Solo abrieron la puerta el señor Pérez Dayán y no se metió a bañar. Solo calentó el boiler y no se metió a bañar. Y en otras ocasiones había precedentes de él, por eso hablo de cobardía, de que abría la puerta la mayoría, él no, y luego se sumaba la mayoría para entrar a la discusión del asunto. Lo único que se hablaba era de procedencia. No se hablaba del fondo del asunto. Lo único que se votó ahí fue si se abría la puerta a esa discusión y... nos quedamos ahí. Pero lo mismo pasó en el INE, pero lo mismo pasó en el Tribunal Electoral, pero lo mismo. Por eso, la más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía, es esa de decir que nada se adelanta con denunciar un ladrón porque otros seguirán robando. La más miserable de las cobardías. Miguel de Unamuno, en su libro Vida de Don Quijote y Sancho. Entonces, si la oposición no se acobarda, vamos a tener un futuro, porque la están regando, porque están llenos de soberbia, hombre. Pues,
¿quién te refieres, a Jorge Romero?
Pedro Haces en un helicóptero.
Pero Pedro Haces no es oposición.
Están llenos de soberbia.
Ah, en la 4T.
Votan desde Nueva York en un...
No, ¿y qué tal esto de Ricardo Monreal, tu colega, por eso, diputado, por diciendo, sí soy yo y lo voy a seguir haciendo? Pues
están llenos de soberbia. Vean nada más al señor Adán Augusto ahí mandando y diciendo que las boletas deben tachar el nombre de Rosario Ibarra. O sea, todos, por supuesto, están llenos de soberbia y la soberbia se paga. La soberbia siempre va adelante del caos. Lo sabe la presidenta de México. Sabe que este nombramiento la mancha a ella.
El de
Rosario.
¿Por qué?
Porque sirve de un carajo. Porque sirve de un comino.
¿Y para qué quiere tener otra comisión de derechos humanos?
Para resolver algún problema en el que se metan los militares, que fueron los que de verdaderamente quieren a Rosario. La abrazan, le van a hacer un homenaje, le van a poner campo militar Rosario, señora Piedra. Rosario Piedra, campo militar. ¿Por qué? Pues porque no les da ninguna recomendación, hombre, porque tiene la manga ancha, porque los va a hacer dejar hacer lo que quieran a los señores militares.
Hoy la nota principal de El Heraldo dice: desatiende Piedra 81.35, 81.356 quejas. Dice que es el 98.5% de las quejas que se presentaron en los últimos 5 años. La CNDH simplemente pues no les dio trámite, no les dio conclusión. El 98.5%.
Y eso
nota principal hoy de él.
Y eso lo
del Heraldo.
Eso lo soberbia, Ciro. Eso lo soberbia. ¿Por qué? Porque conocían a Nacheli Ramírez, que era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ni siquiera era poner contrario. Yo creo que dentro de las reformas que el PAN debe proponer. No es que se elija democráticamente al de la Comisión de los Derechos Humanos, sino que el de la Comisión de los Derechos Humanos y el de la Auditoría Superior de la Federación deben ser propuestas de la oposición.
A ver con qué votos gana el PAN. El PAN de Marco Cortés o de Ricardo Anaya o de ahora de Jorge Romero. A ver con qué votos logra esos cambios. Vamos a pausa, 8:35 volvemos. 8:40, te mandan saludos hasta desde Madrid. Sí, y sí, fotografías y todo, bueno.
No, sí, la verdad. Oye, también me habló Santiago Taguada, tiene razón, dentro de los pillos.
¿Te habló Santiago Taguada?
Sí, ahorita mandó un mensaje dentro de los pillos. Me faltó mencionar a Barreda de Movimiento Ciudadano, ¿eh? En justicia, ese también se escondió y también tiene que dar explicación. Sí, porque pillos hay en todos los...
Que tuvo que ir de urgencia una audiencia, ¿no?, de su papá
en el Estado de México.
La cobardía tiene muchas caras y tiene razón Taguada. Y le mando un saludo
Campeche,
a Taguada.
Campeche, la audiencia en Campeche.
Campeche. Sí, ¿qué Campeche. Dije yo?
No, yo me había equivocado, Ciro.
De yo Campeche.
Quería participar y me equivoqué de la emoción.
Bueno.
Daniel Barreda.
Los saludos, señor Manolo.
Saludos, señor diputado.
Bueno, ¿con qué cerramos, Germán? Qué gusto verte por acá.
Pues sí.
Y qué gusto saber que por primera vez te vas a tomar unos días. Si nos preguntan el próximo jueves que por qué no está Germán Martínez, porque está descansando.
Sí,
descansando.
Sí, la verdad.
Te vamos a llamar a Roma.
Yo insisto en que el país tiene futuro. Una cosa es el país, que es grande, Ciro. Y otra cosa es su gobierno. Y otra cosa distinta a la oposición. De repente le cargas la mano a la oposición,
¿Pero a cuál? ¿Qué le cargamos la mano?
No, de repente le cargas la mano a la oposición y déjame nada más hacer un pequeño matiz. La oposición está en las juezas, en los jueces que están dando una lucha en Washington, como la jueza Juana Fuentes, como estaba ahí dando la cara con valentía, con gallardía, el ministro Lainez. Javier Lainez Potisek.
Y hablamos con él.
Sí, claro. Ellos están ahí dando una lucha. De ese desacierto de Morena, de ese desacierto de querer desaparecer a todo un poder judicial, de ahí va a surgir la alternancia, la oposición, que tiene que estar el PAN de Romero atento para abrirle las puertas. Yo he oído, y eso me gusta de Romero, que quiere abrirle las puertas, pero no a los militantes, no a quien se quiere afiliar, no. Eso está muy bien, palomita. A los liderazgos que quieren salir adelante, y hay varios. Ahí está, por supuesto, Margarita Ríos Farjat, ahí está Lorenzo Córdoba, ahí hay gente que puede salir adelante y que podemos nosotros empujar para que se arme una verdadera alternativa. Donde tú tienes razón es cuando de repente pues todo México no la ve la alternativa. Pero la alternativa ahorita es oponerse. Oponerse a esta mentira y esta simulación de la 4T. Oponerse a que vamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca, de veras. Oponerse a que llegan con un discurso. La presidenta reclamó que hay dos discursos de Ken Salazar. Pues llegaron con el discurso de no a la militarización y acabó en unas botas militares la presidenta. Sembrada y poniéndose unas botas militares usted, señora presidenta. Hablando de los que cambian de discurso. Así es que lo justo en materia de andar diciendo una cosa y otra. Porque cuando se ponía las botas militares, pues iba ahí el señor Ken Salazar, para arriba y para abajo lo traían de amigos. Fue el propio presidente Donald Trump a el presidente López Obrador a hablar con Donald Trump. Y ahí en lo internacional, Ciro, en lo internacional también está la oposición, porque tenemos compromisos internacionales.
No solo comerciales. Escribes de eso en el Universal.
No solo comerciales. Compromisos internacionales de derechos humanos, compromisos internacionales de cláusula democrática, compromisos internacionales de democracia con el Tratado de Europa que no se ha ratificado, compromisos internacionales que nos obligan y cuyos jueces no los eligió una tómbola. Los jueces de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica no los eligió una tómbola. Los jueces internacionales no los eligió un concurso. Son gente que sabe, como mexicanos, que han participado tanto en la comisión como Gabino Fraga, como el gran César Sepúlveda, o en la Corte Interamericana en San José, como el gran juez MacGregor, Eduardo Ferrer MacGregor. Entonces, yo creo que México va a sufrir si se monta en este falso nacionalismo, en esta falsa soberanía de la que la presidenta habla para cumplir sus compromisos internacionales. Compromisos internacionales que no son ceder soberanía. No son ceder soberanía. Hablar de narcoterrorismo en México no es ceder soberanía. ¿Por qué? Porque vendemos aguacates a los Estados Unidos, limones, porque vendemos coches, porque atraemos turistas a nuestras playas, porque obtenemos remesas del extranjero. No estamos cediendo soberanía cuando cumplimos compromisos internacionales. Así es que en lo internacional también está la oposición. Y en lo internacional está bien irse a quejar a Washington y a donde sea necesario de que México no tiene un poder judicial autónomo con esta reforma que quiere jueces títeres, quiere jueces marionetas, quiere jueces que respondan a los intereses de quien les pague su campaña. Presidenta, en eso la ha regado la presidenta Sheinbaum. Y yo espero, yo te leí el día de hoy, hasta acá llega tu columna, Ciro.
Hasta acá llega.
Hasta acá llega tu columna. Yo espero que por el bien de México tengamos presidenta y no tengamos un presidente encubierto que mandó poner a Rosario, a la señora Rosario, a la
comisión. Tú no crees esos cuentos, venga.
Yo, Ciro.
Tú no crees esos cuentos.
Yo espero.
Tú no crees esos cuentos.
Yo espero que no vaya a seguir dando señales así. Yo creo que
ojalá. Las decisiones las toma una, las grandes decisiones, las decisiones estratégicas las toma una persona y esa persona es quien está en Palacio Nacional.
Ojalá.
No, ese cuento de que alguien está tomando las decisiones desde quién sabe dónde. Dicen que desde Palenque, pero no ha asomado cabeza por allá. Yo no sé si sigue estando en territorio nacional, señor López Obrador, pero decir que él está tomando las decisiones o que su hijo en Morena y demás, como si no conocieras tú, no supieras tú lo que es el poder de Palacio Nacional.
Yo espero
el dominio de todas las instituciones.
Cuando empiece a cambiar de embajadores, cuando empiece a cambiar a las personas que puso López Obrador, vamos a saber si manda el señor Juan Ramón de la Fuente. Traigo una cita de Madrid, de José Vasconcelos. Cuando van de embajadores, podemos traducir, de España, nuestros políticos y generales nos ponen en ridículo porque enseñan la baja calidad humana, la incultura heroica de los tipos que entre nosotros suelen mandar.
Yo.
Así, José Vasconcelos en El Desastre, página 322. Ahora que quiten a los embajadores que entregaron plazas a Morena, ahora que quiten embajadores a los que entregaron a Morena, yo les voy a empezar a creer.
¿Quién va a hacer eso? ¿Por qué lo tendría que hacer la presidenta Sheinbaum? A lo mejor esos embajadores están haciendo bien el trabajo. Y si algo ha caracterizado la biografía de servidor público de Juan Ramón de la Fuente, es suave, no meterse en conflictos adicionales.
Porque yo
él es un negociador, él es un conciliador, él sabe arreglarse con unos, sabe arreglarse con otros, tiene virtudes, sin duda es un servidor público de larga carrera, pero si no tiene necesidad de ir a un conflicto, Juan Ramón de la Fuente no va a un conflicto. ¿Por qué se va a meter ese conflicto?
Porque yo creo que Juan Ramón de la Fuente aprecia la cultura, fue rector de la UNAM, y aprecia la carrera diplomática y no la desprecia. Como se debe apreciar la carrera judicial.
Pero también debe apreciar el ser secretario de Relaciones Exteriores y apreciará muy bien y sabrá muy bien que esas decisiones no son de él, sino de su jefa.
Debe poner a científicos, debe poner a cultos. A científicos y a cultos para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Él y Marcelo Ebrard. No les va a valer la gritoniza, no les va a valer los envolvemos en la bandera y somos nacionalistas.
El noroñismo
soberano y esa soberanía de la que nadie come, si no importa coches, si no vende aguacates, si no vende limones, si no atienden sus playas, si no mandan remesas, no es somos soberanos entre mejor nos relacionemos con el mundo, no entre más nos envolvamos en la bandera y sigamos con precios fijos. Ya ahora, para finalizar, te diría que ya ahora hasta precios fijos, control de precios a una canasta básica y quizá la gasolina en México, porque somos nacionalistas.
Lo que se anunció ayer.
Eso se llama control de precios y eso lo paga al final la gente con inflación y con sus impuestos. Yo espero que eso lo corrijan, porque ese nacionalismo que vende Morena, esa soberanía que vende Morena, es tan mentirosa como la carta de Rosario Ibarra de Raúl Vera. Esa soberanía es de pacotilla. Esa soberanía no sirve de nada. Que vean tantito el mundo, que se pasien, que vengan a Fórmula a Madrid, los senadores del Morena. Les hace falta tantito una pequeña vuelta para que vean que México es grande, inmenso. No es su gobierno. México es un país que su gobierno le está quedando chico, aunque tengan muchos votos, aunque tengan muchos aplausos, aunque tengan ahorita poquita oposición partidista, Ciro. Hay una oposición en la ciudadanía, hay una oposición cívica que está creciendo, que es en los jueces, en los alumnos de las facultades de derecho, en la sociedad, y que va a crecer más con las torpezas, que va a crecer más con la soberbia, que va a crecer poco a poco con el impresentable mundo fantasioso, mentiroso, simulador de la 4T.
Pues muy bien, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo queda la frase? Hoy, oposición es oponerse.
Lo responsable. No hay oposición responsable. Lo responsable es ser oposición.
Lo responsable es ser oposición. Buena frase.
Lo responsable es ser oposición. Lo que a los votos. Responderle a los votos. Bien. Lo irresponsable es ser Yunes. Lo irresponsable es ser Barreda. Tiene razón Tawada. Lo irresponsable es ser Cintia, la de la Ciudad de México.
Cintia López.
Eso es lo irresponsable. No se opusieron. Nos debimos haber opuesto. Y en ese sentido, bueno, yo no tengo empacho, como lo dije hace 8 días, de pedirle perdón a los mexicanos con toda claridad.
Muy bien. Pues muchas gracias. Buen viaje. Por Roma, por Italia, saludos a los amigos italianos.
A uno, Francisco, te saludo.
Y a pasar nada. Ese no necesita saludos. Ese no necesita saludos. No,
saludo al estudio, a todos.
Saludo a Manolo.
Saludo a Manolo.
Saludos, señor senador. Yo sí le tengo una pregunta, Ciro, dame oportunidad.
A Sofi, a Miriam, a todos.
A ver, que tiene una pregunta.
Una pregunta. Hace 2 días tomó usted licencia como diputado y le gritaban, ¡fuera, fuera! ¿Qué sintió? Señor diputado.
Obedecí, acá estoy afuera. Obedecí, yo obedezco a la mayoría del pueblo. Yo obedezco a la mayoría de ahí. Estoy acá, hasta España. Y vamos a Roma. Roma cayó porque un emperador, cuando debilitó al Senado, con el Senado fue todo el Mediterráneo de ellos. Incluso aquí era de ellos. España era de ellos. Y con un César, con un soberbio César, con una soberbia persona, sin compartir el poder con el Senado, Roma empezó su decadencia. Nerón y todos esos, Calígula y todos esos eran césares que ya no le hacían caso al Senado. Entonces, yo le hago caso al Senado, le hago caso a la Cámara de Diputados, y cuando dijeron fuera, fuera, pues me fui lo más fuera que pude.
Y así llegaste a Fórmula Madrid. A Fórmula Madrid. Saludos a los amigos de Fórmula Madrid.
Gracias por los viáticos
a Eva.
Son a cuenta de la.
Son a cuenta de algo.
Algo.
Gracias, gracias, Germán. Buen viaje. Nos vemos que en un par de semanas.
Sí, cómo no, aquí estamos.
Bueno, en un par de jueves. Gracias a Germán Martín.
Ciro, gracias.
Para que
gracias.
No digan que son efectos especiales.
Ahí está. Ciro, gracias, gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.